Muy bien, ya estamos de vuelta con su programa Conectados con Agricultura y como le habíamos prometido, vamos a conversar en línea con uno de los buenos abogados laboralistas que tenemos en nuestro país. Él es socio de Abdala y Compañía hace 30 años, asesor de grandes empresas como BTR, Polla Chilena, Más Vida. Tiene premios internacionales, es una autoridad en materia laboral. Y hoy es tan importante saber tantas cosas, así que le preocupan mucho a los chilenos. Estamos con José Ignacio Arteaga, que le agradecemos que esté con nosotros. ¿Cómo está, José Ignacio? Gusto saludarte.
Hola, buenas tardes, Pecho, un gusto.
Bueno, hay alguien que está haciendo mucho ruido ahí con no muevan los micrófonos, por favor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la situación real de los trabajadores en Chile? Porque delante nos preguntaba un trabajador independiente, nos pregunta que gente que no puede ir a su trabajo, que vive en comunas que están en cuarentena o que vive en una comuna de cuarentena y trabaja en una donde no está en cuarentena. Nos gustaría una cosa general para después hacerte algunas preguntas específicas.
Mira, la situación actual para los trabajadores dependientes, es decir, los que se desarrollan con vínculo de subordinación.
José Ignacio, te vamos a interrumpir, porque me imagino que estás hablando por internet, ¿no?
No, me llamo por teléfono.
Está por teléfono, por WhatsApp. Es que se está escuchando entrecortado, entonces voy a pedir que te llamen por el teléfono directamente. Sí, te van a llamar por teléfono porque se está escuchando entrecortado y no se está escuchando bien la comunicación. Así que corta para que te llamen por el teléfono normal. Mientras tanto, yo aprovecho de saludar a Enel, que tomaron todas las medidas para reducir los riesgos, ¿no es cierto?, y están invitando a privilegiar el uso de los canales de atención digital para contactar a la empresa, los cuales han sido reforzados. Ingresa a enel.cl o descarga la aplicación de Enel, la aplicación de Enel Clientes. ¿Ah? En Enel estamos contigo. Abastible la energía de vivir. Disfruta los mejores momentos en familia y pide tus cargas en abastible.cl, en la aplicación de Abastible, llamando al 829.000 o con tu distribuidor exclusivo. Porque la aventura no tiene un solo camino, en Summit Motors hay un sub Toyota perfecto para ti. Summit Motors, expertos en Toyota. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Multiservice Grúa es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 50 a 450 toneladas. 12.000 clientes han confiado en nuestro servicio. Infórmate en multiservicegrúas.com. En San Jorge saben que cuando compartimos disfrutamos más, por eso te invitan a hacerlo con toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. Si la delincuencia no cede, tampoco lo hace Tepillé. 10 años de éxito en la prevención de delitos, la mejor y más efectiva protección preventiva disponible. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl o llamando al teléfono 225-710-900. Y por último, quiero decirle que en Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito: unir personas, enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Estamos conversando con José Ignacio Arteaga, abogado de Abdala y Compañía. Ahora sí te escuchamos, José Ignacio.
Bien, como te decía, para aquellos trabajadores con contrato de trabajo, con relación laboral, hay que distinguir una serie de situaciones. Uno, si hoy día ellos desarrollan funciones en aquella empresa en las cuales se ha permitido su funcionamiento, llamemos transporte público, metro, farmacias, supermercados, ellos vivan o no vivan dentro de las comunas o su lugar de trabajo esté o no dentro de las comunas donde se ha decretado la cuarentena total, deben seguir prestando sus labores y para eso el empleador les debe solicitar el permiso para trasladarse a sus lugares de trabajo. Dos, para aquellos trabajadores que están dentro de las comunas en donde se ha decretado cuarentena o su lugar de trabajo está dentro de sus lugares y puedan desarrollar sus labores mediante teletrabajo, es decir, trabajo a distancia, conectados por vía de internet o otro sistema informático, igual siguen prestando sus servicios. Y para aquellos trabajadores que por alguna razón no pueden realizar sus labores por haberse dictado la cuarentena o por ser de aquellas actividades que están hoy día suprimidas, como bares, restaurantes, cines y otros, esos trabajadores están impedidos de realizar su trabajo, y ahí viene la discusión respecto de ellos, porque se podría entender que hay una suspensión de la relación laboral, y al haber una suspensión de la relación laboral, no hay obligación de prestar el trabajo, no hay obligación de concurrir, y también, como contrapartida, no existiría la obligación del empleador de pagar su remuneración.
Ese fue el dictamen de la Dirección del Trabajo, que ha sido tan polémico, porque si bien es cierto está en la ley, muchos critican de que fue inoportuna porque el gobierno y los parlamentarios estaban tratando de sacar una ley distinta por este caso en particular, pero esa es una ley antigua que se había aplicado en otras oportunidades, ¿o no?
No es una ley, es la aplicación de la ley y es la doctrina institucional de la Dirección del Trabajo desde hace muchos años, y más aún llama la atención porque este mismo criterio lo sostuvo el 6 de marzo, el 16 de marzo y ahora el 26 de marzo. Lo ha reiterado, ya claramente puede haber sido que no haya sido oportuno, porque, como tú bien dices, se está tramitando hoy día, y es de esperar que sea aprobado entre hoy día y mañana, un proyecto de ley, el que se denomina Protección del Empleo, donde se establece una serie de consecuencias para evitar que, si hay suspensión de la relación laboral, es decir, por orden de autoridad, no se pueda realizar las labores contratadas y el trabajador no pueda concurrir a su trabajo y que el empleador no deba pagar remuneración, una de las alternativas del proyecto de ley que se está discutiendo hoy día es que el empleador pague solamente determinadas cotizaciones pensionales.
A ver, espérate un segundito. José Ignacio, perdón, vamos pimponeando porque está Pepe Aute en línea. Le queremos aprovechar de preguntar a Pepe, ¿en qué va esa ley, Pepe?
Bueno, justamente lo que decía el abogado. Lo que se está haciendo es establecer la posibilidad de que, aún no incurriendo en desempleo, opere el seguro de desempleo por la suspensión de la relación laboral por razones forzadas. Y entonces el salario del trabajador venga de el fondo que está destinado para pagar a las personas que pierden el empleo. Y eso, por supuesto, durante este periodo, está planteado de 6 meses, para esta eventualidad. Y nosotros estamos convocados mañana, martes, supuestamente el Senado se reúne hoy día, vota, y nosotros mañana martes debiéramos aprobar. Este proyecto fue rechazado por falta de quórum, porque necesitaba 78 y había 106 presentes, y parte de la oposición votó en contra. Yo voté a favor porque me parecía de extrema urgencia y las objeciones planteadas no tenían, a mi juicio, la envergadura ni el fundamento suficiente, y por lo tanto voté a favor, y yo estimo que mañana se va a aprobar por amplísima mayoría y podrá ser promulgado.
José Ignacio, ¿qué significa el concepto de suspensión de relación laboral en términos legales?
Bueno, la suspensión de la relación laboral implica que, estando vigente la relación laboral, cesan los efectos de la misma en cuanto a las obligaciones que tienen las partes. Hay una discusión teórica si es suspensión del contrato o de las obligaciones, pero en la práctica, aquí, habiendo suspensión de la relación laboral, el trabajador no debe cumplir con su obligación principal, cuál es prestar los servicios para los cuales fue contratado, y dos, el empleador no debe cumplir con su obligación principal de otorgar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada por esos servicios. Esto es lo mismo que se produce, suspensión de relación laboral, existen en otros casos, como en el caso de la licencia médica, servicio militar y otras cosas donde la ley establece la suspensión. Es decir, de determinado periodo no se cumplen esas obligaciones, pero la relación laboral estará vigente. Eso implica que genera feriado, genera antigüedad y todos los demás beneficios.
Ahora, ¿qué pasa con una empresa que, independientemente, que porque hay algunas empresas que van a poder tener espalda, suspender la relación laboral y después retomar, pero empresas que no tienen cero ingreso, que ni siquiera la suspensión laboral les sirve porque no sé, pues no dejan de pagar sueldo, pero siguen pagando arriendo, siguen pagando otro tipo de costos y finalmente terminan quebrando. Esa empresa definitivamente no ahí no hay suspensión laboral, ¿no? Ahí hay un finiquito. ¿Cómo funciona eso?
A ver, hoy día, y dentro del proyecto, y el diputado Aut lo podrá ratificar, dentro del proyecto, una de las normas que se pidió se agregara fue que esta eventualidad y durante este periodo no se podía invocar la causal de caso fortuito o fuerza mayor fundado en la emergencia por COVID-19 para poner término a la relación laboral. Postura que yo estoy de acuerdo, porque una cosa es el caso fortuito para suspender la relación laboral y otra cosa es el caso fortuito para poner término a la relación laboral. Lamentablemente, para muchas empresas será complicado. Y es ahí donde está un segundo proyecto de ley que también está en el proceso legislativo, donde hay ayuda a estas empresas. Si no, como dijo el ministro Briones, y es de esperar que no sea así, no se podrán salvar a todos.
Ahora, otras preguntas que nos llegan acá. ¿En qué? ¿Sí?
No, complementando, de lo que se trata básicamente es que esta situación provisoria no se transforme en una situación permanente. Ese es el esfuerzo de los proyectos y por eso el apoyo al trabajador y por eso el apoyo también a la empresa, porque tú comprenderás lo que ocurriría en 6 meses más si quiebra un número muy importante de empresas. Es distinto dejar recuperarse después de una suspensión de actividad que recuperarse después de haber quebrado.
Claro, obvio. José Ignacio, en otro frente, pregunta que nos están llegando. ¿En qué consiste el teletrabajo? ¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia? ¿Es lo mismo o hay un concepto legal distinto?
A ver, distingamos una situación. Había una ley, un proyecto del año 2018 que se estaba tramitando en el Parlamento, que fue apurado a raíz de esta circunstancia. Esa ley fue promulgada y publicada la semana pasada y entra a regir el 1 de abril del 2020, donde se regula el trabajo a distancia y el teletrabajo.
¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo para mí.
Pero espera, hago la distinción. ¿Por qué? Porque hoy día muchas empresas, a raíz de la contingencia y la emergencia, han acordado con sus trabajadores efectuar un trabajo a distancia o teletrabajo. Pero esos acuerdos no están regidos por esta ley que entra a regir el 1 de abril y que otorga un plazo de 3 meses para acomodarse a la ley. La diferencia entre el trabajo a distancia y el teletrabajo, en términos generales, radica en que el trabajo a distancia, un trabajador acuerda con su empleador realizar un trabajo donde él elija fuera de las dependencias de la empresa y no designada por la empresa. Y es un trabajo a distancia. Y el teletrabajo es aquel que, de la misma forma, se acuerda, el trabajador realiza su trabajo, pero por medios informáticos o de telecomunicaciones. Esa sería la diferencia y tiene una regulación hoy día con la ley 20.120 bastante específica. están efectuando labores a trabajo a distancia o teletrabajo, hasta el primero de junio los empleadores tienen plazo para que las relaciones laborales de esta modalidad de trabajo se ajusten a la nueva normativa de la ley.
Estamos conversando con José Ignacio Arteaga, abogado de y socio de Abdala y Compañía. Es uno de los prestigiosos y autoridades en materia laboral en Chile. Me gustaría llevarte a otro tema que tiene que ver con algo que conversamos con Pepe en el bloque anterior, y tiene que ver con la discusión que se está produciendo ahora, si para cumplir la ley que se está tramitando, se van a usar los fondos de cesantía del trabajador primero, o los fondos solidarios primero. Desde el punto de vista legal, ¿cuál es tu apreciación al respecto de esto?
A ver, todo depende de lo que se acuerde. Claramente, si se ocupa la cuenta individual, que tampoco es cuenta individual, porque ahí hay un aporte relevante del empleador a lo que se denomina cuenta individual, o el fondo solidario, el trabajador ocupado de eso, que además el primer mes será un 70% de su renta, el segundo mes 55%, el tercer mes 45%, claramente el trabajador va usando sus fondos o parte de sus fondos. Y no cabe duda, si el gobierno, porque el gobierno, de acuerdo a la última información que se ha publicado en la prensa, está haciendo algunos estudios para ver si se puede usar primeramente para determinados trabajadores, dependiendo de su renta, lo que se denomina fondo solidario. Yo creo que podría ser una buena alternativa.
Ayer escuchaba al ministro Briones que están haciendo esa fórmula porque la mayoría de los trabajadores tienen muy poco fondo ahí, los que ganan 500 lucas tienen como el 50% de fondo.
Medio mes.
Medio mes, claro. En cambio, los que ganan de 3 millones para arriba, entonces sería como regresivo hacerlo de otra forma. Eso es lo que explicaba ayer, que un tema técnico que mucha gente no lo entiende, pero pareciera ser, Pepe, que se está tratando de sacar algún dividendo político con esto, cuando es mucho más fácil fijarse en los números, como tú bien decías, medio mes. Pepe.
Mira, claro, a mí me parece regresivo invertir el orden. ¿Ah? Claramente, porque quienes tienen mayores recursos acumulados, obviamente, son los de más alto salario, y los que tienen menos recursos en la llamada cuenta individual, porque bien dice cuando señala que 3/4 de esos recursos provienen del aporte empresarial. Sí, claro. Pero eso tiene un efecto siguiente. Cuando alguien despide, porque es probable que después de la crisis vengan reducciones salariales, cuando alguien despide, uno de los criterios para despedir son los recursos que se tienen a mano para las indemnizaciones. ¿Y de dónde salen los recursos para las indemnizaciones? Justamente de la cuenta individual. Y en consecuencia, si las cuentas individuales están abultadas, va a haber mayor propensión a el despido. Y el sentido de este proyecto es desincentivar la quiebra, por un lado, pero también desincentivar el despido, desincentivar el desempleo.
Así es. Por último, José Ignacio...
Diputado, pero el tema es que también dentro del proyecto se establece que en caso que el trabajador haya usado esos fondos, en el caso de despido posterior, no se aplicará el descuento del aporte del empleador, son por ahí servicios de lo que se haya aportado.
Entiendo, por supuesto, está garantizado que va a tener el seguro de desempleo. Hablando de los recursos para la indemnización.
Que salen del mismo fondo, claro. José Ignacio, por último, te quería hacer la siguiente pregunta, una pregunta bien especial. Tú eres asesor de muchas empresas. ¿Cuáles son las mayores consultas que recibes por parte de los trabajadores y de los empresarios? ¿Cuál es la mayor inquietud que hay con todo esto?
Hoy día, a contar de mediados de mes, cuando, en especial en el retail, se cierran mall y eso implica el cierre de tiendas, ahí empiezan las consultas de cómo liquidar el mes de marzo, el mes de marzo. Dos, también se pregunta mucho porque como ha sido publicitado esto de los proyectos de ley, ¿en qué van los proyectos de ley? Y perdón, señor diputado, es incomprensible lo que sucedió el día viernes en la Cámara de Diputados, en las sesiones, que el Senado no haya dado su venia para reunirse el sábado o hoy día lunes para tener aprobado el proyecto. Y la incertidumbre, en especial la incertidumbre de cómo manejarse frente a esta situación respecto de sus trabajadores. Las empresas generalmente no quieren tomar medidas y perjudiquen a los trabajadores, pero frente a la situación actual y la incertidumbre, estamos todos esperando que haya alguna solución y poder claramente aconsejar y que se opere de la mejor forma posible, como dice el señor diputado, lo quiere el gobierno y lo queremos todos, sin que haya mayores despidos y sin que haya mayores quiebras de empresas.
Bueno, queremos agradecerle al abogado José Ignacio Arteaga, abogado de Abdala y compañía, que siempre están muy dispuestos a apoyarnos en los distintos temas. Y seguramente te vamos a seguir molestando porque este tema da para mucho. Yo creo que este va a ser el gran tema que vamos a tener desde el punto de vista económico en el producto de este coronavirus. Así que te agradecemos mucho, José Ignacio, y te agradecemos tu buena disposición además para estar disponible, como nos habías dicho, cuando quisiéramos. Así que muchas gracias. Bueno, sí,
te gracias escuchamos. A ti, a tu programa, Exceso, y cuando requieran. Okay. Saludos.
Muchas gracias. Y Giovanni Calderón, a la vuelta le damos la palabra porque se quedó calladito. Como él es empleado público, recibe el sueldo igual, no tiene problema. Vamos a la pausa y regresamos.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de más.